Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 8 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos duplica la recompensa de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo asocian con el cártel de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba la propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu para que las Fuerzas de Defensa de Israel tomen el control de la ciudad de Gaza. Un caso que ha causado indignación y repudio, bueno, pues se trata del niño Fernando, un pequeño de 5 años que fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, esto en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Él fue plagiado por prestamistas que se lo habrían llevado como garantía del pago de 1,000 pesos que su mamá debía. El INEGI dio a conocer que la inflación se desaceleró en el mes de julio al ubicarse en 3.51%. Mientras tanto, el Banco de México decidió reducir su tasa de interés de referencia en 25 puntos base. En medio de la polémica por los viajes al extranjero de líderes morenistas, bueno, pues ayer se dio a conocer en redes sociales que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vacacionó durante 2 semanas en un hotel de lujo en la Riviera Maya. La Comisión de la Reforma Político-Electoral, que preside el diputado Víctor Hugo Lobo, se declaró en sesión permanente a fin de nutrir y realizar aportaciones a los dictámenes e iniciativas que se discutirían y pondrán a votación en materia de voto de los mexicanos residentes en el extranjero y también fortalecimiento al sistema electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó actualizar el modelo de la credencial para votar, donde se incorporarán nuevos elementos de seguridad. El gobierno de los Estados Unidos canceló la visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, el morenista Juan Francisco Jim. En Palenque, Chiapas, Fuerzas Armadas de México incautaron aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina. En tanto, autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, donde aseguraron 16 toneladas de autopartes. Daniel Ledesma Osuna, colaborador cercano del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue designado como nuevo titular de Seguridad Pública en el estado de Guerrero. El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de sismo, que por primera vez se realizará, y por primera vez más bien se realizará, una prueba nacional de alertamiento en 80 millones de celulares. Ayer, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una inversión superior a 12 mil millones de pesos por parte de cuatro empresas farmacéuticas, lo que generará 3.120 empleos directos y más de 22 mil indirectos. En el Estado de México se prepara un incremento en la tarifa del transporte público. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes que el ciclón tropical Ivo ocasione lluvias de fuertes a muy fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California, Jalisco, Nayarit y Colima. Y bueno, pues la temperatura ambiente para este viernes aquí en la capital de la República estaría oscilando entre los 12 a los 14 grados como mínima y entre los 24 a 26 como máxima. En este momento, la temperatura que tenemos en la capital del país es de 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues ayer por la tarde el gobierno de los Estados Unidos anuncia que duplica la recompensa, la pasa de 25 a 50 millones de dólares por la información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, asegura que Maduro utiliza a organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y los cárteles de Sinaloa y de los Soles para introducir drogas y violencia a la Unión Americana. Así lo anunció la fiscal general norteamericana.
Hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una histórica recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Maduro ha usado organizaciones extranjeras terroristas como el TDA, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Soles para traficar drogas y traer violencia a nuestro país.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien, repito, anuncia que se incrementa de 25 a 50 a 50 millones de dólares en la recompensa por quien dé información para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Allá en el Medio Oriente, por la noche se dio a conocer que el Gabinete de Seguridad de Israel aprueba la propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu para que las fuerzas de defensa de Israel tomen el control de la ciudad de Gaza. Esta medida ya generó protestas en el país. Habitantes de Tel Aviv y Jerusalén pidieron frenar los ataques contra los civiles, mientras que familiares de los rehenes que permanecen cautivos por Hamas hicieron un llamado a Netanyahu para suspender sus planes militares y le pidieron que mejor llegue a un acuerdo. En tanto, el grupo Hamas respondió que la ocupación no será fácil y que Israel pagará un alto precio. Pues cada día se enreda más esta situación allá en el Medio Oriente, con el saldo de vidas que se ha cobrado este conflicto entre Israel y los palestinos. Y bueno, de regreso en México, le comentaba hace unos momentos de un caso que ha registrado pues mucha indignación y repudio. Se trata de Fernando, un pequeño de 5 años que fue encontrado muerto en una vivienda, esto en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Bueno, pues este niño fue plagiado por prestamistas, se lo habrían llevado como garantía del pago, fíjese nada más, de 1,000 pesos que debía su mamá. Pero vámonos con Polo Espejel, tú tienes más detalles sobre este lamentable caso. Polo, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que hoy en los juzgados de control y juicios orales del penal Nesa Bordo se llevará a cabo la audiencia inicial de imputación en contra de Lilia Carlos y Ana Lilia por el homicidio de Fernandito, un niño de 5 años de edad a quien su madre dejó en garantía por una deuda de 1,000 pesos y que ante la falta de pago estas 3 personas lo asesinaron y ocultaron dentro de bolsas de plástico al interior de un cuarto de vecindad de la colonia Ejidal El Pino en el municipio de Los Reyes La Paz, ubicado al oriente del Estado de México. De acuerdo con denuncias previas, Juan Manuel, a este trágico suceso por parte de vecinos, al detectar que los hoy detenidos mantenían en cautiverio al menor con golpes amarrado, lo alimentaban en el piso y lo bañaban con agua fría en el lavadero, solicitaron la intervención del DIF y de la Policía Municipal, pero fueron ignorados. Lamentablemente, cuando la Fiscalía tomó conocimiento del caso y acudió al domicilio señalado, Fernandito tenía varios días de haber muerto. Marcelina, la madre del menor, quien padece de una discapacidad mental, señaló que Lilia Carlos y Ana Lilia la presionaron reteniendo a su hijo para que apresurara el pago de los 1,000 pesos sin poder hacerlo y después de 7 días retenido lo asesinaron. La Fiscalía Mexiquense, Juan Manuel, abrió una carpeta de investigación por omisión en contra de quien o quienes resulten responsables, ya que cuya negligencia habría provocado este terrible desenlace. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Polo. Pues sí, lamentable, de verdad, causa indignación y repudio este caso del menor Fernando, que bueno, pues fue asesinado debido a que debía a su mamá, pues tenía una deuda con prestamistas, una deuda de 1,000 pesos. Y bueno, pues esto le costó la vida a este menor de edad. Los hechos ocurrieron en una colonia allá en el municipio de La Paz, en el Estado de México. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunció justamente por parte de la jefa del Ejecutivo una inversión superior a 12,000 millones de pesos que realizarán 4 empresas farmacéuticas. Esto va a generar pues varios empleos directos y también indirectos. ¿Qué otros temas tocó la presidenta en la conferencia de prensa del pueblo? Israel Aldave, te saludo, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la actual Suprema Corte de Justicia se caracterizó por liberar delincuentes, usurpar funciones y por racista, y que por ello el pueblo de México decidió con su voto cambiar al Poder Judicial. Esto al criticar que a unos días de que el máximo Tribunal de Justicia del país cambie, haya resuelto retirar de los libros de texto la conversación telefónica racista. Dijo que se filtró en su momento que sostuviera el que fuera presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con otra persona, en donde en tono burlón se refiere a los representantes de los pueblos originarios. Esto dijo.
Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del poder legislativo, y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación.
Por otra parte, delineó cuáles serán los temas que impulsará su gobierno en el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre. Dijo que para esto próximamente se va a reunir con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado, con quienes no lo había hecho, porque uno de ellos, recordó, estaba de vacaciones.
¿Están de vacación? No, ya nos vamos a reunir para el inicio de el nuevo periodo del Congreso. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre. Entonces, son varias iniciativas que son obligatorias, como el paquete económico, que trae varios temas nuevos, y también, pues, la conclusión de la reforma al Poder Judicial, ley de aduanas, entre otras leyes que vamos a enviar.
La conferencia de prensa de este jueves, la mandataria atestiguó el anuncio de inversión de 12,000 millones de pesos por parte de 4 empresas farmacéuticas globales. Dijo que esto refrenda la confianza que hay en nuestro país. Además, anunció la construcción del primer polo del bienestar que se va a realizar en el estado de Michoacán. El reporte.
Gracias, Israel. Bueno, sí, importante esta inversión, repito, que anuncian ayer por parte de 4 farmacéuticas, 12,000 millones de pesos que entrarán a nuestro país. Esto es como parte del Plan México, dice la jefa del Ejecutivo. El Plan México va viento en popa. Y fíjese, otra inversión, se trata de Ariston Group, anunció una inversión de 157 millones de pesos para la instalación de su sexta planta en Saltillo, allá en el estado de Coahuila, dedicada a la manufactura de calentadores de agua a gas y eléctricos. El proyecto generará al menos 120 empleos directos y forma parte de su estrategia de expansión global. El gobernador de la entidad, Manolo Jiménez, comentó que con esta inversión se acumulan al día de hoy en esta administración 150 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras. Pues a pesar de los amagos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que pues las inversiones vayan a su país, bueno, pues las empresas pues no le hacen caso y deciden invertir en México. Vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo datos importantes de parte del INEGI en relación a la inflación. Nuevamente este índice se desacelera en el mes de julio y se ubica en 3.51%. Ya está en este rango que estableció el Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Pero también el Banco de México, por ahí del mediodía, dio a conocer que pues decide reducir nuevamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos base. La deja en 7.75%. Jenny, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que después de 4 recortes consecutivos de 50 puntos base durante este año, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, para pasar de un nivel de 8% a 7.75% con efectos a partir de este viernes 8 de agosto. La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, ya que la inflación general ha venido mostrando una tendencia a la baja, pues disminuyó de 4.51% a 3.51% entre la primera quincena de junio y el mes de julio. Por su parte, el INEGI resaltó que los precios de las mercancías durante el mes de julio subieron 0.22% y los de servicios 0.39%, en tanto que el costo de los productos agropecuarios y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.13%. Asimismo, los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios en el mes de julio fueron huevo, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, transporte aéreo, otros alimentos cocinados, lechuga y col, restaurantes, papas y otros tubérculos, al igual que cebolla y nopales. Mientras que los que registraron disminución en sus costos fueron pollo, uva, aguacate, jitomate, detergentes, papaya, limón, tomate verde, así como guayaba y azúcar. Aunque el Banco de México destacó que se continúa esperando que la inflación general converja a la meta de 3% hasta el tercer trimestre del año 2026. Es el reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny, igual para ti, te mando un fuerte abrazo. Pues ahí repito estos datos importantes que se dan a conocer ayer en materia económica. Por un lado, la inflación al mes de julio 3.51%, y el Banco de México al mediodía anuncia un recorte de las tasas de interés de 25 puntos base, quedan en 7.75%. Esto no se daba desde agosto, o más bien este nivel no se daba desde agosto de 2022. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que ya fue pues la cuarta jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 3 centavos a la compra y en 19 pesos con 7 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores terminó con una ganancia de 1.94%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.51%. El Nasdaq arriba, 0.35%. Y el Standard & Poor's también descenso, 0.08%. En Asia, bueno, pues ya concluyó la jornada de esta semana, la quinta. Esto por la diferencia de horarios, y allá pues los mercados terminaron con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo en el terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 69 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya quedaron definidos los partidos de cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Te saludo, mi querido Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ya quedaron definidos los cuartos de final de la Leagues Cup, donde el partido más destacado es el de Tigres ante Inter de Miami. El Apertura 2025 de la Liga MX está de vuelta el día de hoy con el partido entre Tigres y Puebla en el Estadio Universitario. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro sigue escalando posiciones dentro de la Vuelta a Burgos y ya es tercero dentro de la clasificación general. En el Abierto de Tenis de Montreal, la canadiense Victoria Emboco y el estadounidense Ben Shelton terminaron por conquistar el título, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol concluyó la temporada regular con los Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey como líderes de la zona sur y zona norte de manera respectiva, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer por parte de Guadalupe Tadei, es la consejera presidenta del INE, bueno, pues que va a buscar a Pablo Gómez, quien es el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Por qué? Porque dice que el INE, dice Guadalupe Tadei, que el INE quiere participar en la elaboración de la propuesta justamente de reforma electoral. Cuéntanos, Andrea, buen día.
En el INE es prematuro hablar de polarización ante la eventual reforma electoral, sin embargo está próximo a tener acercamientos con la comisión presidencial encargada de redactar esta iniciativa sin perder su autonomía. La consejera presidente del Instituto, Guadalupe Tadei, indicó que el órgano presentará una propuesta técnica que considere nuevas tecnologías, no deje de invertir en temas relevantes como la credencial de elector o plantee elecciones en fechas distintas.
Yo creo que aún no podemos hablar de polarización de posturas. Habrá que aprender a guardar la calma y escuchar las voces de los diferentes partidos, de las diferentes personas especializadas en la materia, que si vamos a buscar al señor Pablo Gómez, por supuesto, hay que buscarlo, hay que acercarnos a ver cuál es el programa de trabajo para poder participar e incidir y pedir espacio para estar por ahí. No es falta la autonomía ni independencia.
Entre esas posturas irreductibles, Tadei mencionó algunos modelos que funcionan, como los organismos públicos electorales locales, la organización y el costo de las elecciones.
El Instituto Nacional Electoral tiene una voz acreditada en la parte técnica, en la parte organizativa, conoce el territorio, conoce los niveles o los vaivenes en las coordinaciones que tenemos en cada una de las entidades. Tenemos una sana relación con los gobiernos estatales, con las áreas de seguridad.
Imágenes de Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y a propósito del INE, ayer el Consejo General decidió aprobar pues la actualización del modelo de la credencial para votar, donde se van a incorporar nuevos elementos de seguridad. Fíjese, en las nuevas credenciales se incluyen recuadros con microtextos y elementos ópticamente variables. Se reemplazan las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. Pues estaremos pendientes, ¿no?, de a ver cómo el diseño y cómo quedan las nuevas credenciales para votar. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues ayer se da a conocer un nuevo golpe al crimen organizado. Ayer allá en Palenque, en Chiapas, pues las fuerzas de seguridad incautaron aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República en su región sureste ejecutó una diligencia en Palenque, Chiapas, donde aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina. Dicha acción fue llevada a cabo por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos en coordinación con el Gabinete de Seguridad y estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal de la Fiscalía en el estado de Chiapas. En el predio también se aseguró un arma de fuego, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos, entre otros objetos. Por lo anterior, lo asegurado y el predio quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal, quien continúa con la investigación correspondiente. Es también importante destacar que en este operativo no hubo ninguna persona detenida. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos con Lisbeth Hernández, porque también ayer se da a conocer por parte de autoridades de la Ciudad de México pues la incautación en un inmueble y dos accesorias de la alcaldía Iztapalapa de 16 toneladas de autopartes, así como documentación diversa, y en este caso sí hubo un detenido. Liz, adelante con tu información, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Comenzamos rápidamente con la información, y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de los resultados de dos cateos en Iztapalapa. Fueron contra el delito de robo de autopartes y robo de vehículos, y tuvieron lugar en la colonia Paraje y en la colonia Santa María Astahuacán. Como resultado, un hombre de 33 años fue detenido, y además 16 toneladas de autopartes presuntamente robadas fueron aseguradas en estos dos inmuebles, pero también los elementos de seguridad que realizaron estos cateos encontraron placas del Estado de México, placas de Morelos, tarjetas de circulación del Estado de México y tarjetas de circulación del Estado de Morelos, así como un arma que también fue asegurada. Recordemos que todos estos cateos que se han llevado a cabo son parte de los operativos de los esfuerzos que ha encabezado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Fiscalía Capitalina desde marzo pasado para atacar o inhibir el delito de robo de vehículo y robo de autopartes. Hemos visto aseguramientos muy grandes que han llamado muchísimo la atención, pero sin duda, pues cuando hay detenidos justamente es pues más relevante sí. Este tipo de notas, y por supuesto seguiremos al pendiente, así como continuamos al pendiente de las calles de la Ciudad de México este viernes. Excelente fin de semana.
Gracias, igual para ti, Liz. Un fuerte abrazo y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique, buen día.
La tormenta tropical Ivo ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas, principalmente en el occidente de México. Ivo estará generando también rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Su desprendimiento nuboso estará ocasionando lluvias intensas de 75 a 150 mililitros en Nayarit y Jalisco. También se reporta oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 3 a 4 metros en Guerrero. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional establece que Ivo se localiza a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 kilómetros sureste del Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 39 kilómetros por hora, mientras que el monzón mexicano seguirá generando inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, dejando lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Campeche y fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Enrique Bumburi, Pandora, Olga Tañón, Susana Vaca e Iván Lins, bueno, pues ellos van a recibir el premio a la excelencia musical en la 26ª edición del Grammy Latino, que va a tener verificativo el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido. No se trata de una cacería ni de un escándalo. Se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto.
Bueno, pues es la voz de Juan Francisco Jim, él es el presidente municipal de Nogales, allá en el estado de Sonora. Sube pues una grabación a sus redes sociales después de que el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa, y dice, bueno, pues que él está tranquilo y con la conciencia en paz. No fui señalado por una conducta indebida, dice, y también señala que se trata de un proceso administrativo que está enfrentando con responsabilidad y también con respeto. Bueno, pues Juan Francisco Jim es el mismo que el pasado 25 de junio, bueno, pues dio algunas declaraciones a la cadena Fox News, a la cadena de noticias estadounidense Fox News. Ahí, bueno, pues él respaldó, así, las redadas contra migrantes que realiza el gobierno de los Estados Unidos allá en el vecino del norte. Dijo, Estados Unidos está haciendo limpieza con su política migratoria. Creo que eso es lo que está haciendo el presidente Trump y creo que es lo correcto. Dicen algunos que, bueno, pues con estas declaraciones lo que seguramente intentaba el edil de Nogales era pues vacunarse, ¿no? Porque ya veía venir que le iban a retirar la visa, pero bueno, pues no le resultó. Así que el gobierno de los Estados Unidos le cancela su documento, su visa al presidente municipal de Nogales, el morenista Juan Francisco Jim.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 8 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Por tratar de defender a los legisladores señalados como derrochadores, el Club 51 probablemente los metió en un lío todavía peor. Y es que la diputada petista Diana Karina Barreras y su esposo el morenista Sergio Gutiérrez Luna fueron exhibidos en una exclusiva fiesta durante el pasado Gran Premio de México de la Fórmula 1. La asistencia les habría costado a precio de público 340 mil pesos. Sin embargo, el Club 51 salió a aclarar que la carísima suite en el paddock y la fiesta era de ellos, que cada año la organizan para sus socios y que Gutiérrez Luna recibió dos cortesías. Ahora bien, el diputado fue invitado porque es socio del club cuya membresía supera los 20 mil dólares. Si es así, hay otro fuerte gasto no reportado en su opulenta vida. Pero si el legislador recibió los boletos como regalo, nadie ve un problema ético en que el presidente de la mesa directiva acepte regalitos de 17 mil dólares. Con la exhibida que les está dando Gutiérrez Luna y Dato Protegido, están patinando más que Yuki Tsunoda manejando el Red Bull en un día de lluvia.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
A ver qué hace el nuevo Poder Judicial con una demanda colectiva de ciudadanos mexicanos contra una empresa estadounidense. El caso es una exigencia legal contra Philips para que compense con 30 millones de pesos a cada uno de los 170 afectados por unos ventiladores médicos E30 usados durante la pandemia. Estados Unidos los había prohibido en su país por estar defectuosos. El reclamo será presentado por el abogado Eduardo Fuentes. Los nombres de los mexicanos afectados han sido reunidos en el sitio web afectadosrespiradores.org.mx. En un comunicado fechado el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la recepción en el aeropuerto de la Ciudad de México de 2.000 ventiladores de la marca Philips, que serían donados a 255 hospitales públicos de todo el país.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Bienvenidas las inversiones de las grandes farmacéuticas internacionales que ayer comprometieron 12 mil millones de pesos. Pero más útil sería que la COFEPRIS dejara de poner trabas burocráticas a los laboratorios mexicanos de genéricos.
Bajo reserva, en el Universal.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que los legisladores tendrán la última palabra sobre la reforma electoral. Nos cuentan que la insistencia de don Ricardo en el tema es un aviso de las alianzas que se tejen calladamente en el Congreso. La oposición parece inerme ante la planadora oficialista, pero los aliados incómodos de Morena, es decir, el PT y el Partido Verde, ven los cambios propuestos como una amenaza a su misma existencia con la reducción de presupuesto y la desaparición de plurinominales. Así que la oposición, incluida la no partidista, preocupada por la amenaza antidemocrática, podría tener aliados inesperados en estos partidos satélites y en un sector de Morena. Nos recuerdan que fueron petistas, verdes y bandos internos de Morena los que batearon al 2030 la reforma contra el nepotismo. Se asoma una batalla.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó a Daniel Antonio Ledesma como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado. Subrayó que el nombramiento se dio en el marco de la reunión que tuvo esta semana con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, con quien acordó continuar con la coordinación institucional para disminuir índices delictivos en la entidad. El nuevo secretario de Seguridad de Guerrero es un hombre cercano a García Harfuch, con quien colaboraba como director general de Servicios de Seguridad en la Dirección de Protección Federal.
Trascendió en Milenio.
Que el gobernador Eduardo Ramírez echó mano de todo el ingenio del que es capaz y negó que La Barredora, grupo criminal fundado por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tenga presencia en Chiapas, donde aseguró que ya barrieron a toda la delincuencia. El tabasqueño Javier May, también asistente a la reunión en Palacio Nacional de la presidenta con los mandatarios de la 4T, se ahorró la gracejada y prefirió el silencio, mientras que la campechana Laida Sansores no se apareció, porque con gran timing se fue de vacaciones a Países Bajos para festejar su cumple.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Poza Rica, Morena volvió a intentar lo imposible, revertir con denuncias lo que no pudo ganar con votos, pero el tiro le salió por la culata. El INE declaró infundado el procedimiento contra Emilio Olvera Andrade, alcalde electo por Movimiento Ciudadano, acusado por presunto uso indebido de recursos. Los expedientes dejaron claro que no hubo tal irregularidad y el resolutivo fue contundente. Ni sanción para MC ni para su candidato. Eso sí, Morena no se resigna. La excandidata de la 4T, Janet Adaneli Rodríguez, ya tiene una colección de recursos de inconformidad en el Tribunal Electoral de Veracruz. Quiere recuento total de votos como si eso pudiera borrar la voluntad popular del 1 de junio. Movimiento Naranja sigue sumando triunfos. Y Morena, impugnaciones.
Confidencial en el Financiero.
Tanto se estuvo anunciando la bomba que Morena daría a conocer ayer sobre presuntos actos de corrupción del panista Jorge Romero en el llamado cártel inmobiliario, que al final no presentó nada. En días pasados habían dicho que la historia a la que se refieren es la de un lujoso penthouse que un constructor regaló al hoy dirigente nacional del PAN. El vocero de los diputados federales morenistas, Arturo Ávila, solo atinó a decir que esa información ya la tiene la Fiscalía de la Ciudad de México. A ver si no nos salen con que dice mi mamá que siempre no.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Busca el INE, presidido por Guadalupe Taddei, una reunión y diálogo permanente con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, para enriquecer la iniciativa que se presentará al Congreso. Buscar a la comisión es un ejercicio de responsabilidad institucional, no de subordinación, sostuvo la consejera, cuya postura no será de confrontación, sino de participación e interlocución, y en todo momento defenderá la autonomía del organismo.
Los analistas comentan.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió a una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, junto a gobernadoras y gobernadores del país, para revisar los avances del modelo de atención médica del IMSS-Bienestar. Salgado Pineda reiteró el compromiso de su gobierno para seguir trabajando en unidad, con compromiso y corazón para consolidar un sistema de salud gratuito y de calidad para todas y todos los guerrerenses.
Razones en la razón.
Con la novedad de que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, el propio funcionario confirmó la medida, a la cual se refirió como un proceso administrativo. El morenista aseguró que no se le calificó de algo indebido y que trabaja de manera normal en temas de la ciudad. Y claro, no faltó quien recordara que el pasado 25 de junio Juan Francisco respaldó las redadas contra migrantes que realiza nuestro vecino del norte al decir: Estados Unidos está haciendo limpieza con su política migratoria. Creo que eso es lo que está haciendo el presidente Trump y creo que es lo correcto. Hay quienes piensan que lo que intentaba el edil al dar esas declaraciones a la cadena Fox News era vacunarse ante algo que veía venir. Si fue así, no cabe duda de que la vacuna no le funcionó, por lo que tendrá que hacer algo más para evitar que el proceso administrativo escale. Pendientes.
Será en 24 horas.
Vaya revelación que hizo el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ante senadores, cuando señaló la dependencia que México tiene del gas natural proveniente de Estados Unidos. Un tema de seguridad nacional, porque en cualquier momento puede cerrar la llave y dejarnos a oscuras. Además, refirió que no se hará el mismo fracking que se hacía en el 2000, sino que aprovecharán el desarrollo tecnológico que se ha dado desde entonces. Hay quienes de inmediato pensaron que Pemex hará el fracking del bienestar. ¿Será?
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican y que destacan los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Banxico modera baja, pero no cierra ciclo aún. La Junta de Gobierno del Banco de México consideró que aún hay espacio para nuevos recortes. Ayer, en la decisión de política monetaria, los integrantes de la Junta decidieron recortar por novena ocasión consecutiva la tasa de interés después de un periodo acelerado de bajas, pero ahora la bajaron en 25 puntos base para dejarla en 7.75%. En más información, desacelera la inflación general a 3.51% en julio, mínimo desde finales de 2020. En otra nota, analizaría AT&T vender sus operaciones en México, valuación $2,000 millones. Además, retoma paso la industria automotriz. En julio pasado se alcanzaron cifras récord para un séptimo mes de año, tanto en volumen de producción como en exportación de vehículos.
Reforma.
Sufre frontera sequía y urgen apagar agua. Adeuda a México 58% de su compromiso con Estados Unidos. Quedan 78 días. Biden abrió puerta para ampliar plazo. Trump amaga. Pagan o aranceles. En más información, pese a la baja en Estados Unidos, renueva tope a la gasolina. A pesar de la caída del precio internacional de la gasolina, que ha provocado que se venda más barata en Texas, desde donde se importan casi todos los combustibles de México, la presidenta Claudia Sheinbaum renovó su sugerencia, a la cual ayer llamó acuerdo voluntario, de topar a 24 pesos por litro la magna. En más información, glifosato es seguro, dice Bayer, estará prohibido, revira Sheinbaum. En la mañanera, el director de Bayer planteó que el plaguicida es seguro, según autoridades regulatorias de Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso México. De inmediato, la presidenta atajó el tema. En otra información, según Andy, 7.500 pesos, pero la habitación cuesta 22 mil pesos. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, actual secretario de Morena, asegura que durante su viaje a Japón pagó 7.500 pesos por cada noche de hospedaje, incluyendo desayuno. Por último, le matan a niño de 5 años por deuda de 1.000 pesos. A Fernando, un niño de 5 años que habitaba en el municipio de La Paz, al oriente del Estado de México, lo sustrajeron de las manos de su madre para obligarla a pagar la deuda de 1,000 pesos que tenía con una familia que habitaba en el mismo barrio. El menor fue encontrado muerto en la casa de sus captores.
El Universal.
Desconocen rendimiento de los médicos cubanos. La Secretaría de Salud, IMSS e IMSS Bienestar no tienen registro de evaluación de perfil y desempeño. Se tiran la bolita sobre la responsabilidad de dar informes.
La jornada.
Invertirán $12,000 millones en producción local de medicamentos. 4 farmacéuticas generarán 3,000 plazas directas. También destaca, dan permiso a Netanyahu para arrasar Gaza. Debate de más de 10 horas en gabinete de seguridad y oposición del jefe del ejército.
Milenio.
No se puede hablar de soberanía sin la energética, asevera Luz Elena González. La secretaria del ramo plantea que con Sheinbaum se retomó la planeación a largo plazo con programas estratégicos y de inversión, incluida la privada, que ofrecen un rumbo claro y metas realizables. También encontramos líderes, debemos ser ejemplo de la justa medianía. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que Andy López Beltrán no cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta con su viaje a Japón y reveló que él gana 88,000 pesos mensuales.
Excelsior.
Estados Unidos ofrece $50 millones por la cabeza de Maduro. El gobierno de Trump acusó al presidente de Venezuela de traficar drogas con ayuda del cártel de Sinaloa. DEA le ha incautado 30 toneladas de cocaína. No escapará de la justicia, asegura fiscal general. También encontramos, México fortalece su lucha antilavado. La llegada de Omar Reyes a la unidad de inteligencia financiera fortalecerá el combate al lavado de dinero, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Por último, el INE emitirá una nueva supercredencial para votar. Entre los cambios está incluir recuadros con microtexto, reemplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles, e incorporar un elemento táctil como una muesca o corte especial que facilite la identificación de la credencial para las personas con debilidad visual. También incluirá una fotografía digital a color visible al reverso, en lugar de la foto que actualmente se imprime con tinta ultravioleta.
El economista.
La producción y exportación de autos en julio con cifras históricas. En los primeros 7 meses, Ensamble logró récord.
La razón.
Son estadounidenses 8 de cada 10 presos en ese país por tráfico de fentanilo. Advierten ONGs discurso artificial contra mexicanos.
24 horas.
Drogas con fentanilo, una mezcla mortal. Antídoto para sobredosis es escaso, alerta experto. En otra información, alistan Pemex y la Marina estrategia contra robos. El plan contempla evitar la sustracción ilegal de combustible, hechos que han escalado en violencia física hacia los trabajadores.
El Sol de México.
4 farmacéuticas invertirán $12,000 millones, crearán más de 3,000 empleos directos. El plan es aumentar la capacidad de producción de sus plantas y una nueva fábrica. En más información, alerta sísmica sonará en todos los celulares. Por primera vez en la historia, los usuarios recibirán el aviso en las 32 entidades, aunque no estén conectados a Internet. Esto el 19 de septiembre durante el segundo simulacro nacional.
La prensa.
Elementos de Sedena, Guardia Nacional y Seguridad Ciudadana realizaron un cateo a una casa en San Juan de Aragón, donde encontraron autos desvalijados. Hay un detenido.
La crónica de hoy.
Trump ordena censo preciso y sin migrantes. Les quitaría beneficios. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, se encuentra en Washington para supervisar el equipo que defenderá la posición de México.
El Heraldo de México.
Van $12,000 millones más de inversión farmacéutica. Hasta la fecha, la estrategia federal suma más de $60,082 millones comprometidos.
Esto.
El mito continúa. Tinieblas Jr. revela en entrevista cómo su hijo Tinieblas 3G decidió seguir sus pasos en la lucha libre profesional para dar paso a la tercera generación de una máscara icónica.
Radioformula.com.mx.
Se dicen mentiras por fama, señala Gutiérrez Luna. En entrevista con Pepe Cárdenas en Grupo Fórmula, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, habló en torno a los señalamientos que han hecho en contra de él y su esposa, la también diputada Diana Karina Barreras.
Expansión.mx.
El Tren Maya a Progreso avanza con decreto y expropiaciones. El gobierno federal expropió en este julio y agosto poco más de 1.1 millones de metros cuadrados para el proyecto.
Infobae.com.
El grupo terrorista Hamas amenazó a Israel tras el anuncio de la ofensiva total sobre Gaza. Es sacrificar a los rehenes, dijo.
Reporte Índigo.com.
Migrantes salen de Tapachula en caravana, pero ya no buscan llegar a Estados Unidos. Buscan alternativas al estancamiento de sus trámites en el sur del país.
Político.mx.
Otro político de Morena pierde su visa. Ahora fue el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim de Morena, fue notificado de la cancelación de su visa estadounidense.
AgenciaEFE.com.
La ONU pide detener de inmediato los planes de ocupación israelí de Gaza. Además, Camboya nomina a Trump al Premio Nobel de la Paz tras mediar en su conflicto con Tailandia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos anuncia que Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca.
Forbes.com.mx.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pide la detonación de políticas que fortalezcan la inversión en infraestructura.
El País.
Netanyahu asegura que quiere tomar el control total de Gaza. Sostiene que se trataría de una ocupación temporal de la franja.
The Washington Post.
La aprobación por parte de Israel del plan para apoderarse de la ciudad de Gaza allana el camino para una ocupación más amplia.
The New York Times.
Netanyahu, con el objetivo de capturar la ciudad de Gaza, recurre a una estrategia militar fallida. Recibe amplias críticas en el país y en el extranjero tras el nuevo plan para Gaza.
The Wall Street Journal.
El CEO de Intel, bajo ataque de Trump, ya está en desacuerdo con su junta directiva.
Financial Times.
Los futuros del oro estadounidense alcanzan un máximo histórico después de que el arancel de Trump sorprendiera al mercado mundial. Un impuesto inesperado de la administración Trump podría reorientar el comercio del metal, advierten analistas e inversores. En la prensa de los estados, el Informador de Guadalajara, Autotren unirá Peribús y Estadio Akron. Zapopan apuesta por un proyecto eléctrico para mover a los espectadores de eventos deportivos y artísticos. Y en AM de Guanajuato apunta a error humano. Omisiones en patio de maniobras pudieron causar accidente del tren que chocó con varios vehículos y dejó 6 muertos en Irapuato. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Le comento rápidamente que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acuerda reunirse la próxima semana con su homólogo estadounidense Donald Trump. Esto en los Emiratos Árabes Unidos, tras el ultimátum de la Casa Blanca que exige a Rusia detener la guerra allá en Ucrania. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Tenían tema de movilizaciones y concentraciones. En punto de las 10 de la mañana se espera el arribo de inconformes, ellos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, este ubicado en Diagonal 20 de Noviembre, en el número 275.
Bueno, parece que tenemos complicaciones en la comunicación con Sergio Sánchez, quien, bueno, pues nos estaba dando, pues, cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Ya la restablecimos. Sergio, te seguimos escuchando. Adelante. Adelante, Sergio. No, parece que tenemos ahí esta complicación. Esperemos que se pueda solucionar la conexión. Pero bueno, pues mientras vamos con David Galván. David, ¿sí está listo, David? Bueno, pues fíjese que el próximo 19 de septiembre se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional de sismo. Ayer la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que por primera vez se va a realizar una prueba nacional de alertamiento en 80 millones de celulares. Repito, esto será el próximo 19 de septiembre un segundo simulacro nacional de sismo. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Te platico que como parte del segundo megasimulacro 2025, el próximo 19 de septiembre a las 12 horas, alrededor de 80 millones de celulares en las 32 entidades del país recibirán un mensaje de alerta de sismo. La Coordinadora Nacional de Protección Civil anunció que ese viernes 19 de septiembre se pondrá en marcha en todo el país el sistema de alertamiento por telefonía celular, que funcionará de forma gratuita y sin necesidad de tener saldo o acceso a internet para prevenir a la población sobre distintos tipos de emergencias. Se trata de un desarrollo tecnológico que se realizó desde dependencias del gobierno de la República en colaboración con los concesionarios de telefonía del país, la cual posibilita la emisión de una alerta con un mensaje de texto y un aviso sonoro. Esta tecnología se sumará al sistema de bocinas de alerta sísmica de la Ciudad de México, que se activará a la par el 19 de septiembre como parte del segundo megasimulacro y en recuerdo de aquel trágico día de 1985, hace 40 años, cuando ocurrió un terremoto en la capital que marcó un hito para el desarrollo de la cultura de protección civil en México.
Gracias a David Galván. Así que bueno, pues hay que estar muy atentos, hay que participar en este segundo simulacro nacional de sismo. Repito, esto será el próximo 19 de septiembre. La alerta sísmica, bueno, pues sonará por primera vez en 80 millones de celulares, pero también se va a activar a través de los canales pues ya tradicionales, ¿no? Como las redes sociales, la radio, la televisión y también en los casi 15,000 altavoces que hay en las calles de la capital de la República. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer se da a conocer por parte del gobierno del Estado de México que próximamente se anunciará una actualización en la tarifa del transporte público que opera en esta entidad, porque dicen que después de 7 años no se ha efectuado ninguna modificación al costo del pasaje. Esta medida, bueno, pues fue anunciada por el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, durante una conferencia. Él dice que, bueno, pues aún no se define la cantidad exacta que tendrá este ajuste al precio del transporte público en el Estado de México, pero bueno, pues él calcula más o menos que podría estar oscilando el incremento entre 2 y 3 pesos por viaje. También el subsecretario precisa que se busca un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio para los operadores y la accesibilidad para la ciudadanía. También, bueno, pues menciona que será la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien oficialice esta medida, este incremento, una vez que se concluyan las negociaciones con los sectores involucrados. Así que bueno, pues ahí está esta información. Próximamente se estaría anunciando por parte de las autoridades del Estado de México un incremento a la tarifa del transporte público. No se ha definido todavía cómo va a estar, pero dicen, pues no se descarta que pudiera ser entre 2 o 3 pesos por viaje. Y bueno, vámonos con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores celebró el nombramiento de 5 nuevos embajadores de México en el exterior. ¿Quiénes son? Óscar, adelante. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de ser ratificados por el Senado como embajadores de México en distintas partes del mundo, 5 diplomáticos estarán fortaleciendo la política de nuestro país en el exterior, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores al indicar que su principal objetivo es con la defensa y protección de los connacionales en cualquier parte del mundo. Se dijo que 4 de los embajadores recientemente ratificados pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, teniendo con ello la amplia experiencia de diplomáticos de carrera, quienes llevan la encomienda de defender los intereses nacionales. Entre los nuevos embajadores se encuentra Francisco Ernesto Romero Bock, quien estará en la representación diplomática en Líbano, la cual estaba vacante desde 2023. También en la Embajada de México en Haití fue ratificado como embajador José de Jesús Cisneros Chávez. Giselle Fernández Lutolov asume la embajada en Kenia y la representación ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y del Programa de las Naciones Unidas medidas para el medio ambiente. En tanto, Claudia Pavlovich Arellano será la embajadora de México en Panamá y Francisco Javier de León será titular de la representación de México en Turquía. Todos llevan el encargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas en el exterior. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, pues aprovecho para enviar saludos a quienes nos sintonizan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. También a quienes nos siguen a través de YouTube en la página de Grupo Fórmula Oficial, como todas las mañanas, de verdad, el chat muy activo. Saludos al usuario Munex, a Luz Núñez, que nos escribe desde Guanajuato. También, bueno, al usuario En el Toro, bueno, él preguntaba mucho más temprano a qué hora comenzaba esta transmisión, desde las 5:30 de la mañana. Bueno, también a Víctor Giles, él está en Toluca, en el Estado de México. Maribel Lara, desde los Estados Unidos. El usuario Urios Café, él, bueno, nos escribe desde Atoyac. Fíjese, Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero, dice, es la cuna de del excelente café. Brenda Baltazar, desde Monterrey, en el Estado de Nuevo León. Víctor Conde, también. Y Yair Herrera, dice, bueno, pues, le mando un fuerte abrazo también a Yair Herrera. Y establecemos comunicación con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer también que la Comisión de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados se declara en sesión permanente. Maru, gracias. Cuéntanos de qué se trata esto. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Fíjate que la preside Víctor Hugo Lobo San Román y déjame decirte que en espera de la iniciativa que mande la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral, es que ya se están sacando todos los dictámenes e iniciativas para poder tener la casa limpia, para no tener pendientes. Esto fue lo que dijo Víctor Hugo Lobo. Sobre todo ya legislaron lo que tiene que ver en materia de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, disposiciones comunes y fortalecimiento del sistema electoral. El diputado Lobo Román aseguró que en un plazo de 72 horas estos dictámenes se pondrán a discusión y afirmó que no es la intención de la presidencia de la comisión frenar los trabajos, como en ningún sentido van a renunciar a la responsabilidad de su obligación de los ciudadanos. Van a discutir lo que sea necesario. Todo esto porque, por ejemplo, Pedro Vázquez González del PT dijo que se estarían duplicando si se aceptan algunas iniciativas con lo que pudiera venir en la iniciativa de la presidenta de la República, considerar que aprobar estos dictámenes en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero implicaría anticiparse a los trabajos de la comisión, lo que generaría un desgaste. Y en este sentido, la diputada del PAN, Paulino Rubio Fernández, mencionó que estas acciones hacen pensar a la oposición que se sacarán de la discusión reformas ya planteadas que esperaban turno en materia de reforma político-electoral. Abigail Arredondo Ramos, diputada del PRI, externó su preocupación de que se pierda la autonomía del poder legislativo por esperar la iniciativa de la presidenta. Todas estas, Juan Manuel, declaraciones hechas luego de recibir en esta comisión la visita de la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, quien señaló que suprimir los organismos públicos electorales OPLES no necesariamente va a representar ahorros económicos, sin embargo, sí puede generar conflictos en la ejecución de los procesos electorales. Somos un Estado federal en esencia del federalismo, que existe esta división de poderes para cada entidad, y es por ello que aseveró que se puede dañar este federalismo, lo dijo ante los diputados, sí. Y dijo también que con una eventual reforma electoral, la idea de concentrar todos los procesos en una sola institución no sería lo mejor, porque vislumbraríamos una atrofia de procesos, una falta de oportunidad de resultados. Esto lo concluyó la titular del ISM. Vamos a estar pendientes, sí. Hasta septiembre, que inicia el ordinario, sería cuando podría recibir la Cámara de Diputados esta iniciativa de la presidenta.
Perfecto, Maru, pues te aprecio muchísimo tu reporte. Sí, el 1 de septiembre, ¿no? Arrancan ya los trabajos de este periodo ordinario de sesiones.
Sí, día complicado, día que toma protesta 883 sí, integrantes, claro, del Poder Judicial, que inicia el Poder Legislativo y el nuevo Poder Judicial. Vamos a estar pendientes.
Y el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Maru.
Efectivamente. Buen día.
Fuerte abrazo, Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, también se suma a los comentarios en el chat de YouTube Luis Toledano. Fíjese, nos escribe desde Aviñón, allá en Francia, y Carlos Ignacio Antiveros desde Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Un fuerte abrazo a todos ellos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con estos cuartos de final, ¿no? Que ya quedaron definidos los cuartos de final de la Leagues Cup. 4 equipos mexicanos: Toluca, Pachuca, Tigres, Puebla y Puebla. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la primera fase de esta Leagues Cup con la tercera jornada, como bien destacas. Habrá que resaltar, Chivas terminó venciendo 2-1 al Cincinnati y con ello consigue su primera victoria después de 3 ediciones de Leagues Cup. Monterrey terminó cayendo 2-0 con Charlotte. El Red Bull de Nueva York igualó 1 con Bravos de Juárez. El equipo fronterizo dejó escapar la oportunidad de avanzar a cuartos de final cayendo en penales. Y estas son las impresiones de Martín Marini, técnico de Juárez.
Que no pudimos concretar, pero todo esto es aprendizaje para nosotros, porque vuelvo a decir lo mismo, quienes estamos en este proyecto sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde queremos ir y sabemos que no va a ser un día para el otro, que nos van a tocar muchos sinsabores, muchas situaciones donde estaremos cerca y no lo podremos lograr hasta que un día lo lograremos, no hay ningún tipo de duda. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que estamos por el camino justo, por el camino necesario, con un equipo que tiene identidad, que tiene personalidad, un grupo de jugadores que están muy unidos, un equipo de trabajo con staff, cuerpo técnico, dirección deportiva, propiedad, que estamos todos muy alineados. Entonces eso yo sé que a la larga va a dar resultado.
Las palabras de Martín Barini, técnico de Bravos de Juárez. En otros resultados habrá que destacar que Cruz Azul terminó empatando a 2 con Colorado Rapids y lo terminó ganando la máquina en penales. Mientras tanto, Galaxy goleó 4-0 a Santos Laguna y ya quedaron definidos los cuartos de final. Inter de Miami se mide con Tigres, Seattle Sounders hace lo propio con Puebla, Toluca choca con Orlando City y Pachuca enfrenta al Galaxy. Así es que de esta manera ya quedaron definidos los cuartos de final de la Leagues Cup. Y en la Liga MX, el día de hoy vuelve la apertura 2025 con la jornada 4, donde Puebla estará visitando a Tigres a las 9 de la noche. Para el día de mañana, Mazatlán FC enfrenta en casa a Tijuana a las 9 de la noche, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos Atlas recibe al Pachuca. Para el domingo, Pumas estará enfrentando a Necaxa en Ciudad Universitaria a las 6 de la tarde, mientras que a las 8 de la noche con 5 minutos Santos Laguna le estará haciendo los honores a Chivas. Y para el lunes habrá 3 encuentros, en este caso León estará recibiendo a Monterrey a las 7 de la noche, Juárez estará recibiendo al Toluca a las 9 de la noche, mientras que Cruz Azul estará visitando al Atlético de San Luis a las 9 de la noche con 5 minutos. En el fútbol internacional se revelaron los 30 nombres que son candidatos a ganar el Balón de Oro, un reconocimiento que otorga la revista France Football a lo más destacado de la temporada. Señalar que en esta lista se encuentran 9 jugadores del Paris Saint-Germain y se tratan de Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Hakimi, Vicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Entre otros futbolistas se encuentran Lamine Yamal del Barcelona, Cole Palmer del Chelsea, Kylian Mbappé y Jude Bellingham del Real Madrid, Harry Kane del Bayern Múnich, por mencionar algunos. El premio al mejor portero lo están compitiendo en este caso Alisson Becker del Liverpool, Thibaut Courtois del Real Madrid, Emiliano El Dibu Martínez del Aston Villa, por mencionar algunos, mientras que la terna como mejor técnico se encuentran Antonio Conte del Napoli, Luis Enrique del Paris Saint-Germain, Hansi Flick del Barcelona, Enzo Maresca del Chelsea y Arne Slot del equipo de Liverpool, mientras que para el equipo de, mejor dicho, para el premio a la mejor jugadora se encuentran en este caso jugadoras como Aitana Bonmatí y Alexia Putelas, ambas del Barcelona. Los ganadores de estos reconocimientos se estarán dando a conocer el próximo 22 de septiembre en Francia. Y por otra parte, Heung-min Son fue presentado con Los Ángeles FC. El surcoreano llega procedente del Tottenham, donde fue un líder, ganó la Europa League y recientemente justamente ganó este título hace algunas semanas. También disputó la Copa del Mundo, entre ellas la de 2018, donde jugó justamente contra Carlos Vela, una leyenda de Los Ángeles FC, y de esto comentó el surcoreano.
Yeah, but to be fair, I'm not kind of this level.
Sí, siendo honesto, no estoy a ese nivel. Obviamente, Carlos, jugué contra él y es increíble. Es un jugador fantástico. Y todo lo que hizo por este equipo es una auténtica leyenda. Y a eso aspiro en unos años. Cuando me vaya, quiero formar parte del grupo de leyendas, que lo dieron todo por este club. Y para eso estoy aquí. Todos esos nombres me hacen aún más especial. Quiero formar parte de este grupo de leyendas. Y haré todo lo posible para estar en él.
Las palabras de Heung-min Son, futbolista ahora de Los Ángeles FC, que llega procedente del Tottenham, sabe y reconoce, por supuesto, la leyenda que es Carlos Vela con el equipo angelino. Sí. Y en el ciclismo, destacar que se llevó a cabo la...
Perdón que te interrumpa. Oye, estaba revisando que, bueno, México, vamos a tener en México el próximo año, pues una probadita, ¿no?, de lo que será el Mundial de la Copa del Mundo 2026. Por ahí tengo entendido que en marzo se llevarán a cabo una serie de partidos, ¿no?, de repechaje para definir, pues, prácticamente los últimos boletos de las selecciones nacionales o las últimas selecciones nacionales que van a participar en esta Copa Mundial.
Totalmente de acuerdo, ya prácticamente estamos a nada de lo que es el inicio de la justa mundialista del próximo año, donde dará comienzo en el Estadio Azteca. Así es que ya varias selecciones han conseguido su boleto, en este caso la Argentina, que habrá que destacar que en las últimas horas se ha reportado de que Argentina sería el próximo rival del equipo mexicano para el mes de octubre dentro de esta fecha, por mientras ya cerró a la selección de Colombia. Así es que esperemos que pueda cerrar a la selección de Argentina. De nuevo cuenta, estarían enfrentando a la albiceleste. Y en el tema del ciclismo, se llevó a cabo la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, donde el mexicano Isaac del Toro terminó consiguiendo un gran resultado, quedando en cuarto lugar, quedando a 9 segundos del líder francés Léo Bissier, quien es un tiempo de 4:19:44. Este resultado le permite al galo ser líder de la clasificación general, donde el nacido en Ensenada ya se encuentra en el tercer puesto a 26 segundos de poder alcanzar al primer lugar. Una gran remontada que está consumando Isaac del Toro. Y en el Abierto de Tenis de Montreal, la canadiense Victoria Mboko se llevó el título de la categoría individual femenil al derrotar a la japonesa Naomi Osaka en la gran final por 2-6, 6-4 y 6-1. Es su primer título siendo local con 18 años de edad. Por su parte, el estadounidense Ben Shelton es campeón del individual masculino, venciendo al ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-4 y 7-6. Es el tercer título de la carrera justamente de Shelton con 22 años de edad, siendo el primero de Masters 1000, mientras que en el Abierto de Cincinnati, en la ronda de 128 de la categoría femenil, la mexicana Renata Zarazúa venció a la kazaja Yuliya Putintseva, esto por 3-6, 6-4 y 6-2. La estadounidense Venus Williams cayó ante la española Jessica Bousas por doble 6-4, mientras que en la ronda de 128 masculino, el australiano Jordan Thompson cayó ante el francés Adrien Manarino por 6-2 y 6-2. Y en la pretemporada de la NFL, los Cuervos de Baltimore vencieron 24-16 a los Potros de Indianápolis. Las Águilas de Filadelfia derrotaron 34-27 a los Bengalíes de Cincinnati, mientras que los Halcones Marinos de Seattle y los Raiders de Las Vegas empataron a 23 puntos cada uno. Y para el día de hoy, las Panteras de Carolina estarán enfrentando a los Cafés de Cleveland a las 5 de la tarde. Ahora Leones de Detroit hacen lo propio con los Halcones de Atlanta, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán midiéndose con los Commanders de Washington a las 5:30 De la tarde, en el tema de la Liga Mexicana de Béisbol, resaltar que terminó la temporada regular y en lo más destacado, Tecos de Dos Laredos cayó en casa 5-3 ante Sultanes de Monterrey, mientras que Tigres de Quintana Roo cayó en casa de igual manera ante los Leones de Yucatán 11-2, y que de esta manera en la zona sur los Diablos Rojos acabaron como líderes, mientras que los Sultanes hicieron lo propio en la zona norte, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El INEGI reportó un incremento en la exportación de vehículos ligeros de 7.9% en julio comparado al mismo mes del 2024. El organismo destacó que se trata de una cifra histórica de 289.598 unidades. El Fideicomiso de Inversión de Bienes Raíces, Fibra Next, estimó que en los próximos 5 años alcanzará un crecimiento superior al 100%. La compañía mexicana precisó que a finales de este año tendrán un área bruta rentable de 8 millones de metros cuadrados, que podrían incrementar a 22 millones para 2030. El buscador Google anunció que destinará $1,000 millones para proporcionar formación y herramientas de inteligencia artificial a universidades de Estados Unidos en los próximos 3 años. La compañía estadounidense señaló que al momento se han integrado más de 100 casas de estudio. La plataforma de cursos de idiomas Duolingo elevó su pronóstico de ingresos para este año a más de $1,000 millones. La aplicación estadounidense modificó su estimación inicial de $987 millones debido al incremento en sus acciones al inicio del segundo semestre del 2025. La tecnológica OpenAI podría conseguir un valor de $500 mil millones, según expertos en la materia e inversionistas en el sector. Los analistas precisaron que la compañía fundada por Sam Altman podría alcanzar la cifra por valor registrado la semana pasada de $300 mil millones. La marca de vinos Cheto ganó por 8ª ocasión consecutiva el premio de Bodega Mexicana del Año. El galardón otorgado por la New York International Competition destaca las empresas que fortalecen la herencia cultural de la mano de la innovación, informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.